At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Risco.
Oyes Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Primitivo Olvera. Los saludo con gusto a nombre de Javier Risco y todos los que hacen posible llegar hasta usted este lunes 29 de diciembre, cuando son las 3 de la tarde en punto. Estamos transmitiendo para usted a través del 104.1 de FM en la Ciudad de México, también por YouTube y en el podcast. Comuníquese con nosotros, ya sabe que aquí lo que necesitamos y queremos es que la comunicación sea de ida y vuelta. Escríbanos a @PrimoOlvera y @RadioFórmula en la red social X, o llámenos a los teléfonos 55-5279-2291 y 55-5279-5791. A esta hora ya usted sabe que pues se realizan los peritajes para determinar cuál es la situación o qué fue lo que causó el desastre allá en la zona del Istmo de Tehuantepec, con el descarrilamiento de un tren, del tren interoceánico. El saldo terrible, el saldo trágico, es de 13 personas muertas, más de 100 heridas. Y bueno, la presidenta de la República ya se dirige hacia el lugar de la tragedia. Allá está nuestro enviado especial, Israel Aldave, con todos los detalles. ¿Cómo estás, Israel?
Primitivo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tú muy bien lo señalas, se encuentra ya aquí en el Istmo de Tehuantepec, recorriendo los hospitales en donde son atendidos estos más de 100 personas que lamentablemente resultaron heridas luego de este descarrilamiento del tren interoceánico. Ha recorrido ya el hospital del Issste de Tehuantepec, se encuentra en estos momentos en el de especialidades del IMSS aquí en Salina Cruz, Oaxaca, y en unos cuantos segundos más, Primitivo, estará llegando aquí al hospital número 12 de Salina Cruz, en donde se encuentran pues siendo atendidos en estos momentos 16 personas que afortunadamente, Primitivo, hay que resaltarlo, no se encuentran pues en peligro, se encuentran literalmente, nos han dicho los médicos, fuera de peligro. Ha salido ya en estos momentos el director del IMSS, Zoe Robledo, quien está a la espera justamente de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, arribe justamente aquí a esta clínica, este hospital, para dialogar con las personas que están siendo atendidas en urgencias y también, por supuesto, con sus familiares, como lo hemos hecho nosotros, Primitivo, desde nuestra llegada aquí. Justamente un familiar que tiene dos sobrinitos, una menor de 5 años y otro de 9 años, y dos tías ya, personas adultas mayores, pues siendo atendidas resultaron heridas desafortunadamente. Piden, entre otras cosas, Primitivo, que se les valore de una manera adecuada. Y es que denuncia esta persona, Primitivo, que hace unos minutos, le habían dicho que estos pequeñitos ya iban a ser dados de alta. Uh-huh. Sobre todo, Primitivo, no hay un traumatólogo que les haga una valoración completa. Y esto es lo que nos platicó hace unos cuantos minutos aquí, a las afueras de este hospital.
Adelante. Sí, mire, acaba de salir la mamá de mi sobrinita Jimena. Nos comenta que por la mañana ya le querían dar el alta, pero ahorita ya ella tiene inflamado la carita, parte del cuello, parte de la espalda. Entonces también comentan que hacen falta especialistas. Obviamente aquí están trabajando hasta donde están a su alcance, pero falta un trauma, un neuro, digo, para poder atender. Y tengo dos sobrinos aquí adentro que ya han querido dar de alta al otro pequeño Sebas también, pero no queremos, no queremos, porque al menos aquí podría estar bajo observación. Digo, no sabemos qué pueda pasar. Y es lo único que pedimos, pedimos especialistas que estén aquí apoyando y cuenten una buena atención.
Es lo que se vive en el estado de Oaxaca, la atención que se les brinda a los heridos por este percance que costó la vida de 13 personas. Regresamos con Israel Aldave después de meses.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 9 minutos. Retomamos el contacto con mi compañero Israel Aldave. Él es nuestro enviado especial hasta el Istmo de Tehuantepec, lugar donde ocurrió esta tragedia el día de ayer, cuando el tren interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, en el municipio de Asunción, Ixtaltepec, allá en el estado de Oaxaca. 13 muertos, 117 lesionados. Es el saldo. 108, como bien lo decía Israel Aldave, fueron llevados a hospitales y 9 atendidos en el lugar. Nos estabas dando cuenta, Israel, a través del testimonio de algunos de los familiares de las personas heridas, que pues no hay hospitales con el equipo ni personal médico adecuado para atender esta emergencia.
Así es, Primitivo, y justamente lo escuchábamos, no hay un traumatólogo que pueda darle una valoración adecuada a estas personas que pues desafortunadamente resultaron heridas. Y justamente, Primitivo, aquí a las afueras de este hospital, en el área de urgencias, están esperando a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que, como te lo comento, Primitivo, ya es cuestión de minutos para que arribe a este hospital, para expresarle su malestar, su inconformidad por la falta de personal médico. Hace unos cuantos minutos, sí, también, Primitivo, te comentaba que salió el director del IMSS, Zoe Robledo, quien está esperando a la presidenta Sheinbaum Pardo, y dijo que esta situación pues ya se había resuelto, que sí había un traumatólogo que iba a estar valorando a estas personas. Vamos a ver si es cierto, Primitivo, una vez que termine la visita de la presidenta Sheinbaum Pardo, ya el personal de seguridad pues se deje a las familiares, uh-huh, acercarse a los medios de comunicación. Vamos a ver si así es cierto y que sirvió de algo, por supuesto, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo menos hasta este momento, dice Zoe Robledo, que sí va a haber.
Pues vamos a ver si es cierto.
Médico.
Ojalá, y si no hay personal disponible, que lo trasladen de inmediato. Para eso llegaron hoy en la mañana tanto Zoe Robledo como el director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y el propio secretario de Marina, Israel.
Sí, Primitivo, y fíjate que en el vuelo que nosotros llegamos venía repleto de funcionarios, uh-huh, de todas las dependencias del gobierno federal. Si hubieran traído un médico, pues que valorara a estos enfermos de manera adecuada, Primitivo.
Así es.
Vamos a esperar y, por supuesto, continuamos muy pendientes.
Entramos en contacto contigo un poco más adelante. Gracias, Israel.
A tus órdenes, como siempre.
Oyes, Risco.
Desafortunadamente, así quedamos. Se descarriló este tren interoceánico que íbamos a Coaxa con toda mi familia. Muchísima gente está ya tirada. 2 vagones, 3 vagones. Sentimos que el tren venía muy fuerte. No sabemos si se quedó sin freno, no sabemos.
Esclarecer. Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento. Pues es garantizar que ese tren, esa vía, esté operando adecuadamente, que la infraestructura está en buenas condiciones y todo lo que tiene que hacerse para que el tren esté funcionando.
Saludo en la línea telefónica y agradezco que nos tome la llamada Eduardo Ramírez Cato. Eduardo es ingeniero civil con más de 45 años de experiencia en infraestructura ferroviaria. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes.
¿Qué puedes analizar qué te dicen estos primeros indicios, tanto pues las tomas del lugar de la tragedia, como los testimonios de las personas que hablan de que iba el tren a una gran velocidad. ¿Qué primeras, no diríamos conclusiones, pero qué lectura le puedes dar a estas primeras horas después de lo ocurrido allá en Salina Cruz?
Pues mira, caerá dentro de la especulación, pero cuando menos evidencia clara, el riel es riel usado, no es un riel nuevo. Uh-huh. Y esto lo conozco de propia experiencia. Yo vi cuando se estaba recobrando el riel de lo que hoy es el Tren Maya y se soldó para poder utilizarse ya después en esta zona. De manera que, en primer lugar, el riel no es nuevo. Aun cuando se haya construido con durmiente nuevo y balasto nuevo, pero el trazo es el mismo, el de la vía original, tiene grados de curvatura en esa zona muy pronunciados, la misma pendiente. Los carros también no son nuevos, son usados, son las locomotoras lo mismo, son usadas. O sea, no hay equipo de fuerza motriz y de arrastre nuevo. Ajá. y no hay vía totalmente nueva. Los operadores, sé por experiencia de la gente que me conoce y que conozco allá, que no son muy experimentados, o sea, son de reciente manufactura. Ajá. Y un maquinista pues no se hace de la noche a la mañana, menos para trenes en zonas tan complicadas como estas de
montaña.
Eso
te iba a preguntar, Eduardo, ¿es una vía de alto grado de dificultad para un maquinista?
Sí, cómo no, mira, no es lo mismo manejar un auto en donde tú tienes el control de 5 metros de longitud de tu auto, con respecto a quizá 500 metros en el caso de un tren de pasajeros, o más de 3 kilómetros en un tren de carga. Uh-huh. Es muy distinta la manera de manejar. En un tren tú a veces vas descendiendo y en lugar de frenar tienes que acelerar porque viene apenas subiendo la mayor parte del tren atrás de ti, o al revés, cuando claro. Vas subiendo, en lugar de acelerar, tienes que frenar porque viene bajando. Es decir, depende de cada territorio, por la importancia es que conozcan los maquinistas su territorio, pero además que experimenten la operación de los trenes. Aquí también sé que hay diferentes tipos de locomotoras que se mueven para trenes de carga y de pasajeros, lo cual pues complica para un maquinista, pues no es lo mismo manejar un tren de pasajeros que un tren de carga, o bien un tren de pasajeros con diferente locomotora a las que hemos visto aquí del accidente.
Y cuando hablas de que los rieles no eran nuevos, estamos hablando de una vía que se reinauguró, por lo menos para el tema de pasajeros, hace 2 años, ¿no?
Así es.
Por ahí el 22 de diciembre del año 2023 fue cuando Andrés Manuel López Obrador anunció esto. ¿A qué te refieres? ¿No es equipo nuevo?
No, este es equipo ya usado, que compraron no sé de qué lugar, lo mismo los carros, y el riel, ese sí, ese sé que venía de lo que era el antiguo trazo del tren, de lo que es ahora el Tren Maya, uh-huh. ¿verdad? De ahí recobraron ese riel, se trajo para acá, se cortaron las partes más en más mal estado, se soldaron, se hicieron piezas largas de riel, ya rehabilitado, digamos, mejorado con ese corte, pero no le dieron una reperfilada, digamos, al riel, pues que es indispensable para que vuelva a tener condiciones más o menos originales, ¿verdad? Eso no se hizo.
Con esta situación, con rieles nuevos, con equipo en condiciones óptimas, ¿se habría podido evitar o minimizar el riesgo de un accidente?
Se hubiera minimizado, no se puede decir que se puede evitar, porque aquí, digamos, veo que en las fotografías los carros de pasajeros son muy largos para las curvas de esa zona. Uh-huh. Y yo no sé si ya haya habido experiencia previa con esos carros de circularlos. Es muy sensible cuando son carros tan largos, sí. En curvas tan cerradas, es muy fácil que se salgan de la vía. lo cual fue lo que sucedió, porque dicen que descarriló la locomotora. No, la locomotora no descarriló, descarriló el primer carro de pasajeros que venía atrás de la segunda locomotora, fue la que se fue al barranco, y de eso ahí se ven en varias fotografías, sí, se ve la evidencia. La locomotora quedó arriba en la vía y el carro de pasajeros fue el que cayó al barranco, arrastrando al segundo, al tercero, y el cuarto pues quedó...
Quedó colgando curva, prácticamente, ¿no?
Quedó en la curva, en la todavía, curva, dentro
en
de la curva,
curva, sí, medio salido, digámoslo así.
Sí, así es.
Oye,
así
es. Eduardo, ¿esto que nos estás diciendo te habla de una mala planeación, de un mal desarrollo de un proyecto sobre un trazo, además, que es un trazo antiguo, ¿no? De vías que ya habían corrido por ahí desde hace más de 100 años.
Sí, desde luego, siendo el mismo trazo, pues evidentemente no hubo mejora, para lo cual, si se quiere correr trenes de pasajeros, pues deben de adaptarse los carros a longitudes que se puedan inscribir en esas curvas de manera armónica y que no generen un riesgo, como creo yo que son estos carros que están demasiado largos. No sabemos qué tipo de mantenimiento se esté dando actualmente, tanto a la fuerza motriz, es decir, a las locomotoras, al equipo de arrastre, que son los carros de pasajeros, así como a la vía. Y también la capacitación que se esté dando a las tripulaciones. Sí. Son los tres ingredientes que pueden producir un accidente. Mal estado de la vía, mal estado de los carros o de las locomotoras, o falta de capacidad o de pericia de los maquinistas. Analizando todos esos datos, que es lo que aparentemente va a hacer ahora la Fiscalía, sí, junto con la Secretaría, pues debe de concluirse la verdadera causa que originó, claro, el descarrilamiento. Si es que nos dicen toda la verdad, pues debería de ser transparente, ¿verdad?
Claro, por supuesto, y eso es lo que tendremos que esperar. Hasta ahorita son, no conjeturas, pero sí un análisis a primera vista. Las autoridades deberán definir qué es lo que realmente pasó y las causas de esta tragedia. Eduardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Para servirte, Primitivo, hasta luego.
Ahí está, Eduardo Martínez Cato, experto en estos temas.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Continuamos en Grupo Fórmula, gracias por estar con nosotros a través de nuestras frecuencias de radio 104.1 de FM en la Ciudad de México, a través de nuestro canal de YouTube, arroba Grupo Fórmula, y bueno, por comunicarse con nosotros a nuestras cuentas de X, arroba Radio Fórmula, arroba Primo Olvera. Estamos llegando hasta usted y estamos transmitiendo para todo el país y también para todo el mundo. Vamos con lo que sigue.
Oyes, Risco. A papá pues se le está acusando, ¿no?, de terrorismo. A papá lo detienen, pues ahora sí, por hacer su trabajo. Y pues prácticamente lo que son estos fiscales, la licenciada Carla y el fiscal Ludwig, y no es un secreto a voces prácticamente de que ellos han emitido o han hecho carpetas falsas, y es lo que le están haciendo a papá. No sé realmente quién o qué le dio la orden realmente.
No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo. Y en tu caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. Libertad de expresión por encima de todo.
Bueno, es lo que se ha dicho en las últimas horas, desde el viernes pasado, en torno al caso del periodista Rafael León Segovia, periodista de Nota Roja de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, quien fue detenido el pasado 24 de diciembre por integrantes de la Fuerza Pública de allá de Coatzacoalcos, apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas. Rafael León está acusado de encubrimiento, delitos contra las instituciones de seguridad y terrorismo. Ha dicho, y como usted escuchó, Josué León, el hijo de Rafael León Segovia, que este hombre ha sido señalado por testigos protegidos, testigos colaboradores de las autoridades, como responsable de recibir dinero de parte de grupos del crimen organizado. La gobernadora ha dicho que aquí no hay un ataque a la libertad de expresión. Rocío Nahle le dice, pues la fiscalía tiene bien sustentada la indagatoria. Pero, en contraste, la presidenta de la República exige, pues, saber de qué se trata, porque nunca, así lo dijo la presidenta de la República, nunca se ha acusado de terrorismo a nadie en México, Y en este caso, pues, llama mucho la atención. Vamos a hablar en la línea telefónica con Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Balbina?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Balbina, ¿qué estamos viendo en este caso de Rafael León Segovia? A muchos nos llama la atención y bueno, la comparación es ineludible, ¿no? El gobierno federal no plantea una acusación por terrorismo cuando hay un coche bomba en el estado de Michoacán y aquí acusan de terrorismo a un reportero. ¿Ante qué estamos?
Bueno, primero decir que estamos frente a un muy mal precedente para la libertad de expresión, no solo en Veracruz, sino en el país, porque sí, es cierto, este delito no se había aplicado de manera tan directa en contra de un periodista. Yo solo recuerdo un caso de Michoacán, no sé si fue de 2017, de Jesús Lemus, que sí. Estuvo preso varios años en el penal de Puente Grande, pero no había tenido otro antecedente más que este que ahora estás mencionando. Pues estamos frente a una situación, pues sí, ante el cual la Fiscalía del Estado de Veracruz pues tendrá que explicar y no guardar silencio ante esta acusación tan grave que hace de un periodista. Y sí, claro, es por ejercer su labor informativa.
Oye, Balbina, estamos ante el caso de Rafael León, es el último de una serie de acusaciones, ¿no?, que hemos visto a lo largo de este año, que han iniciado con señalamientos por la vía civil, señalamientos que tienen que ver con, en algunos casos, con el ataque al honor de las personas, se ha manipulado el asunto o el tipo jurídico, vamos a llamarle así, de la violencia política de género para atacar a otros periodistas. Ahora ya llegamos a este tema que rebasa lo legal, ¿no? Que rebasa el ámbito civil para colocar ya los señalamientos en términos ya de imputaciones judiciales. ¿Hay una escalada de acoso a la libertad de expresión en México?
Bueno, de acuerdo a los casos que hemos registrado a partir de enero a la fecha, digamos, todas estas demandas que se incrementaron en el periodo electoral, sobre todo del proceso del Poder Judicial, nos están indicando que esta práctica de iniciar investigaciones o en contra de periodistas o medios por esta razón política, de política en razón de género, es algo que se ha ido incrementando en los últimos meses. No lo habíamos observado en otros periodos electorales y en otros gobiernos de manera tan sistemática, pero digamos sí, o sea, es una práctica que se ha ido haciendo cada vez más recurrente. Y cuando una práctica jurídica, legal, entre comillas, digamos, se va haciendo recurrente, pues obviamente que se está atentando contra la libertad de expresión, pero también se está asentando un mal precedente en el Poder Judicial, ¿no? Porque está priorizando este tipo de investigaciones, habiendo otras situaciones muchísimo, muy graves en el país, que sí podrían en algún momento considerarse, aunque a veces el gobierno no lo quiera reconocer así como acciones que podrían ser terroristas, ¿no? Pero en este caso, en particular, llama la atención que se enfoque un con particular énfasis en la persecución en contra de periodistas. Está el caso del periodista de Consulta en Puebla, ahora el de Rafael, pero hay muchos otros que hemos observado, como el caso de Campeche y otros más en Tamaulipas y otros estados de la República, que sí nos están indicando un mal precedente.
Bueno, el caso de Campeche es francamente escandaloso, ¿no? Pues que el gobierno le ponga a un medio un sensor para vigilar qué publica y qué no, eso pues violenta, insisto, no solamente la libertad de expresión, sino el derecho de la información de la sociedad.
Así es, porque cuando ocurren este tipo de cosas de persecución en contra de periodistas y medios, no solo se afecta al periodista, a su familia, porque además tiene que usar recursos para la defensa, sino también a la sociedad que se queda sin información. Entonces, creo o pensamos desde Reporteros Sin Fronteras que la Fiscalía del Estado de Veracruz debe aclarar inmediatamente realmente de qué le está acusando, ¿no? Porque hasta ahorita públicamente se ha dicho que ese es el delito, pero la Fiscalía no lo ha dejado tan claro. No sabemos si en la audiencia el 30 o el día de mañana esto vaya a resolverse con más claridad.
Sí, hasta el momento no conocemos los hechos concretos, ¿no?, de los que se le acusa a Rafael León Segovia.
No, la Fiscalía del Estado ha sido muy hermética en ese sentido. No sabemos a qué se deba. Seguramente podría ser que hayan cometido un gravísimo error que no están reconociendo y que quizás el día de mañana tengan que aclararlo ante el juez, ¿no? Pero pues para llevar a un periodista, detenerlo, llevarlo ante un juez, es porque realmente tienen los elementos. Habrá que esperar a mañana.
Bueno, se supone que deberían tener los elementos, aunque vamos, el tema de acusar de periodismo es algo gravísimo. ¿Cuáles son los efectos de esta serie, de esta cascada de acusaciones en un país, además, donde la violencia contra los periodistas, sobre todo en los estados de la República, es patente?
Bueno, los primeros efectos son una situación inhibitoria para la libertad de expresión y la libertad de prensa, digamos. ¿Por qué? Pues porque muchos periodistas o comunicadores o medios que quieran divulgar información que tenga que ver con actores políticos, pues de alguna forma la pensarán dos veces ahora, ¿no? Y obviamente entramos a una parte que se llama censura, ¿no? Entonces esto sí es grave porque tiene una réplica expansiva, sí, digamos, de censura en otros periodistas y en otros medios.
Malvina, ¿qué se puede hacer cuando quienes deberían garantizar los derechos de las personas son quienes más los atacan?
Bueno, en primer lugar, ¿qué podríamos hacer? Pues exigir que no sigan ocurriendo estas cosas, que las fiscalías y este nuevo poder judicial con el que se cuenta ahora realmente sean expedita y transparente estos procesos, que no se haga uso de estos recursos jurídicos de manera reiterada para inhibir la libertad de expresión. Yo creo que como medios, como organizaciones, nuestra responsabilidad es exigirle a las autoridades que cesen este tipo de hostigamientos hacia la prensa.
Muy bien, Malvina, muchas gracias como siempre por tomarnos esta llamada y platicar con la audiencia del Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, buenas tardes y buen fin de año.
Igualmente, un gran fin de año para ti también. Y para todo el equipo de Reporteros Sin Fronteras, ella es Malvina Flores, representante de esta organización dedicada a vigilar y proteger los derechos de los comunicadores. Mañana en Veracruz, en Coatzacoalcos, se va a determinar la situación jurídica de Rafael León Segovia. Existe la posibilidad de que se dicte la prisión preventiva y entonces podría pasar hasta un año en la cárcel antes de saber si avanza o no la investigación, ¿eh? Antes de conocer si es inocente, si es culpable. Ahí está el llamado de la presidenta de la República a transparentar las acusaciones, toda vez que la fiscalía de aquel estado no lo ha hecho. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye,
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Este domingo falleció a los 91 años Brigitte Bardot, actriz, símbolo de una época, símbolo sexual también, de la década de los 50s y 60s, activista, feminista, polémica, señalada de racista, una mujer que tenía muchísimas facetas. Vamos con esto.
Oyes Risco.
Ce que j'aime, je l'ai. La mer, le soleil, le sable quand il est bien chaud, la musique, et manger.
J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux.
À mon sens, on ne peut pas dissocier la pseudo-image féministe aussi de son racisme.
Bueno, para hablar de esta figura en la línea telefónica, me da muchísimo gusto saludar a Freddy Gudini, el maestro Gudini, cronista de espectáculos, un hombre que sabe y sabe mucho de la historia del arte, de la cultura, de los espectáculos y de figuras como Brigitte Bardot. Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi querido Primitivo, un abrazo de Navidad, aunque ya haya pasado, y lo mejor para el 2026, lo mejor.
Igualmente, lo mejor. Para ti, tú sabes que aquí se te estima y se te admira muchísimo.
De la bomba sexual.
¿Qué tal?
Brigitte Bardot, porque fue símbolo del sexo en el cine. La descubre su marido. Ella se casa con un director de cine llamado Roger Vadim. Vadim, y no era rubia, era de pelo oscuro. Él le pinta el pelo, él la enseña a caminar, la enseña a moverse, la enseña a seducir frente a la cámara y le da unas pequeñas películas hasta que le otorga el estelar de Y Dios Creó a la Mujer. Mejor título no pudo haber para hacerla famosa. La película fracasa en Francia cuando se estrena. Un año después se estrena en Estados Unidos y es cuando se hace el boom de que es la bomba sexual, porque además en varios cines de Estados Unidos, en estados muy golpe de pecho, pues prohibieron la película, pidieron que la cortaran. Y aquí en México tarda mucho en estrenarse y se estrena en un cine que se llamaba el Cine Prado, que estaba ahí en Avenida Juárez, que era un cine que pasaba películas francesas. Y como buena francesa, pues, seductora, ¿no? Los franceses y las francesas tienen ese encanto de que siempre se les ha tratado como de libertinos. Ahí surgieron los libertinos del siglo XVIII. La hace estrella este hombre y con un baile que tiene ella en la película, que es tipo como rumba tropical, donde ella baila descalza y ya con el pelo rubio, belleza de aquel tiempo que no se hacía, que eran naturales, no como ahora que todas están operadas, no, era belleza natural y que se hizo muy famosa por su pelo, que era desparpajado, que no estaba, iba en contra de los moldes, una mujer revolucionaria ante todo, para que nos entiendan las nuevas generaciones. Fue de las primeras nudistas del cine en que, vámonos, fuera ropa y que se atrevió a muchas cosas, en historias extraordinarias, en una película basada en los cuentos de Alan Poe, que fue muy famosa esa película en México. Es Alain Delon quien dice, quiero a Brigitte Bardot en esta película, y que salga con el pelo oscuro, y ahí vuelve a ser otra vez morena, vuelve a traer el pelo oscuro, donde juega a las cartas con Alain Delon, donde él le hace trampas para ganar y golpearla, horrible, la golpea de toda la espalda, hasta que aparece el doble y le dice que le hizo trampas, y entonces ella cachetea a Alain Delon. Entonces, esos golpes que se dan las dos grandes estrellas del cine francés son inolvidables. Vine a México a filmar Viva María, aquí en Morelos, y en mi pueblo, allá en Gutiérrez Zamora, Veracruz, se hospedó en el Hotel Tecolutla. Yo tenía 13 años cuando decían que ahí estaba Brigitte Bardot y que se iba a encuerar en la alberca del Hotel Tecolutla. Y yo, como buen chamaco de 13 años, pues espiando, la conocí, la vi pasar ahí. En el lobby, con su belleza, con sus pelos enmarañados, pero no se encueró, fue nada más que contaron. Ella se encuera realmente en la revista Playboy a los 40 años.
A los 40 años.
Se encuera completamente. Mientras en las películas, pues eran unos semidesnudos o fotografías. Ella fue acosada por los paparazzis, lo que le provocó muchas depresiones. Tuvo 6 intentos de suicidio. Wow. Tuvo 4 maridos. Entre ellos el principal, pues fue el que la lanza al estrellato, y después tiene un marido actor que se llamaba Jacques Charrier, que se embaraza de él antes de casarse, y después a ella no le gustaba estar embarazada, y decía que era como tener un tumor en el cuerpo, y que despreciaba también al hijo. Ella saca un libro que se llama Bebé, como le decían, donde habla horrible del marido, y el actor también saca otro libro donde habla horrible de ella, ¿no? Después también se casa con un playboy alemán, Günther Sachs, que le tira desde un helicóptero toneladas de rosas a su casa, allí en la Costa Azul, para conquistarla, porque la conoció y a las 24 horas dice, ahí te van las toneladas de rosas. Y ante esto, pues claro que dijo ella, me caso. Y a la semana se casa con este actor. Duró un poco casada con el Playboy, tenía dinero, ajá, no era ninguno nadie. Y actualmente, pues, deja viudo al señor Bernard Darmel, empresario, asesor político, con el que se casó y vivió 30 años de su vida hasta ahora, en estos últimos momentos, que termina, el símbolo sexual no termina, queda en CinemaScope, porque era la pantalla de aquella época. Las mujeres que crearon una fuerza de libertad. Ajá. Ella se retira muy jovencita, porque ya el cine ya no le da los papeles que ella quería, porque hacen una película espantosa que sobre Don uh-huh. Juan, pero con mujer, y se la hace otra vez el mismo que la lanzó a la fama, quien fue su marido, la lleva al fracaso total. Es cuando ella dice, yo ya no quiero volver a filmar, se retira y vuelve a tener ahí otro intento de suicidio, de depresiones, porque la siguen persiguiendo los paparazzis, porque era el fenómeno de siempre estarla retratando, a ver a qué hora se encueraba, ¿no? Ajá. Encontrarla, entonces corretearla por todas partes, y es cuando ella funda una fundación de protección a los animales. Así es. Y también se dedica a la protección de los derechos humanos, a hacer una vida social, a encontrar el motivo más importante de la vida, que es ayudar y olvidarse de la farándula que tanto dinero le dio, que tanta fama le dio, pero que también le causó mucha soledad y muchos problemas de personalidad. Uh-huh. Fue tachada como libertina, como obscena, como una mujer que se atrevía a todo y a destruir corazones. Cosa que pues la hizo de ella todo un mito. El mito, ajá, creo que ahora que muere, cobra más fuerza, mi querido
Freddy. Como suele ocurrir, Freddy. Una mujer además polémica, bien lo dices, activista, pero también señalada, fíjate cómo son las cosas, después de ser la bomba sexual de los años 60, señalada por ser discriminatoria, se decía que era racista, tuvo enfrentamientos con la comunidad LGBT+, una mujer...
Y después terminó apoyándolo.
Exactamente.
Era una mujer que tenía trastornos psicológicos, no tenía una personalidad definida, la propia fama la fue destruyendo, la propia fama la inventa, la hace grande, y la propia fama la hace tener problemas realmente de psiquiatra, porque tuvo muchos problemas, por eso que se retira y encuentra ella en la tranquilidad y uh-huh. en la ayuda, se encuentra a sí misma y deja de suicidarse, porque y 6 intentos de suicidio. Claro. 4 matrimonios y 10,000 rosas que le tiró aquel Playboy que la quería enamorar, pues claro que cayó en la trampa. ¿Quién no cae? Te tiran 10,000 rosas, cástate conmigo, tengo toda la lana del mundo. Nunca anduvo de amante de nadie, ajá, aunque se habló que anduvo con algún presidente. No, era de las que se casaban, de las mujeres listas de aquella época, no como las de ahora, que no se casan y viven con el hombre y todavía mantienen hasta los hombres. No, estas, al estilo María Félix, ¿no? De estas viejas fregonas de la pantalla del cine, que te enamoras de ellas porque las vimos en la pantalla grandota. Estas brillitas, ¿no? De esas que ves en grandote, ¿no? CinemaScope y en Nicolo.
Me acordé ahorita que hablas de María Félix, ¿no? Que era como el Fab decía, ¿no? Remoja, exprima y tienda.
Y su paso por México, que fue muy bonito porque allá en Cuernavaca, donde se hospedó, se conoció como el Palacio Mexicano, claro, así ella lo bautizó, y muy que bien. Vino con otro símbolo también, Jan Moró,
sí, cómo no,
compañera de Viva uh-huh, María, uh-huh, una película que tuvieron que cambiar las muy cosas bien. Y decir que no sucedía en México, que sucedía en un pueblo de Latinoamérica, ajá, para no tener líos y problemas. Pero pues tuvo todas las facilidades para filmar, y quien la conoció, digo yo, en esos 13 años que la vi pasar, dije, wow, qué monumento de mujer.
Por supuesto, y símbolo de una época, revolucionaria por allá de los años 60. Freddy, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo, mis mejores deseos para este fin de año y lo que viene.
Para ti, Primitivo, y para todos mis compañeros y amigos, principalmente para ti y al señor Azcárraga, que tengan un feliz 2023.
Muchas gracias, Freddy Gudini. Y bueno, cambiemos de tema, vamos a cambiar de tema radicalmente. Está en la línea telefónica y de verdad me da mucho gusto saludar a Ciro Procuna, comentarista, periodista, conductor de ESPN. Querido Ciro, ¿cómo te va?
Muy bien, primo, con mucho gusto en saludarte. Gracias por la oportunidad.
Al contrario, qué gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Pues se acerca la la mejor época del año, dicen, ¿no? Para los que les gusta la NFL, estamos sí. a nada de que cierre esta temporada. Buena, yo siento que hay muy buenos equipos, más que en otras ocasiones, o sea, en cantidad, siento que hay equipos muy, muy competitivos, ¿no? Desde Nueva Inglaterra hasta los Bills de Buffalo, pasando por Denver, que ha dado una buena sorpresa esta temporada. San Francisco, ¿cómo ves este cierre de año?
¿Sabes qué es lo que me parece más alucinante y que Ajá. define la NFL de cuerpo entero? Son 8 divisiones, ¿no es cierto? Sí. 4 en la sí. Conferencia Americana, 4 en la Nacional. De esas 8 divisiones, 7 de ellas tienen un líder distinto al que resultó campeón la temporada pasada. Wow. 7 de 8. Solamente una tiene a un líder, o ya en este caso campeón, igual al de la temporada pasada, que son los campeones, los Philadelphia Eagles. Uh-huh. Y es un ejemplo de cómo la liga te permite en esas reglas de paridad pues escalar del último lugar al primero, como ocurrió con Chicago, como puede ocurrir con San Francisco, que fue sotanero la campaña pasada y que sigue todavía con la esperanza de ganar la división oeste de la Conferencia Nacional, si le gana a Seattle, que es el caso también de Nueva Inglaterra, que de estar en el último lugar ahora ya amarró el primer sitio y puede ser inclusive el número uno en la siembra de la Conferencia Americana. Esas reglas de paridad que le dan la oportunidad al más débil, campaña con campaña, de poder escalar, es lo que me parece más fascinante.
Es muy interesante. ¿A quién ves más perfilado como los grandes favoritos, Ciro? Porque de verdad yo veo a los Bills de Buffalo como que no van a llegar como líderes de división, van a tener que luchar uh-huh. en esta primera semana, que será dentro de 2 semanas, ¿no? En el sí. tema de los comodines, pero híjole, es un equipazo.
Sí, Buffalo, ¿sabes? Tiene al mejor quarterback. Sí. Tiene a Josh Allen, que cuando está en plan superhéroe puede ser Josh Allen, puede ser, sí, tal cual, Superman. Pero hay veces en que no es suficiente, como ayer le pasó en su propia casa contra los Philadelphia Eagles. Y estuvieron a punto de ganar el encuentro. Pero Buffalo necesita de que otras áreas, especialmente del lado defensivo, uh-huh. le echen la mano a su quarterback. Tiene un estupendo corredor como James Cook. Pero sí creo que en la Conferencia Americana hay equipos más completos, como podría ser el caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Uh-huh. Ayer Drake May lanza 5 pases de anotación completa, arriba del 90% wow. de sus pases. Y me podrán decir, ¿fue contra los Jets? Sí, fue contra los Jets, pero lleva haciéndolo una buena parte de la campaña Drake uh-huh. May. Por eso es junto con Matthew Stafford candidato a más valioso. Entonces yo le pondría la ficha a Nueva Inglaterra en la Conferencia Americana. A los Tejanos de Houston, ojo, que empezaron muy mal, sí. pero con una gran defensiva no le ponen tanta presión a su mariscal de campo. Y en la Conferencia Nacional yo pensaría, vaya, no dejaría de lado a Filadelfia. Y por supuesto a quien resulte campeón de la División Oeste, uh-huh. sea Seattle, sea San Francisco o sean los propios Rams. Los Rams, primo, fueron mi elección desde el inicio de la campaña y yo en verdad creo que son un mejor equipo que Seattle y que San Francisco. El problema es que se patinaron hace 2 jueves cuando perdieron ante los Seahawks.
Y el problema es que Seattle y San Francisco se enfrentan en la última jornada Así y es. Eso le impide a los Rams pues, terminar en primer lugar de su división.
Exacto, sí. Ese juego en sábado por la noche va a definir quién es campeón de la División Oeste de la Conferencia Nacional y eso margina a los Rams que van a jugar hoy por la noche contra Atlanta uh-huh. pero y eso los va a obligar a salir de visitantes, pero los Rams creo que tienen al mejor entrenador, Sean McVay. Todos quieren copiar a Sean McVay, por eso le desmantelan cada temporada el staff de coacheo. Uh-huh. Todos quisieran a un quarterback como Matthew Stafford, que es la mezcla perfecta porque es capaz y además es experimentado, y tienen un receptor abierto como Puka Nacua que es difícil de igualar. Entonces creo que los Rams son un equipo muy parejo. Lástima que van a tener que ir de visitantes, pero bueno, Ajá. tienen que ganarle a todos, ¿no? A los que se les pongan enfrente.
Así debe de ser. Oye, Ciro, ya por último, nos queda un minuto, pero híjole, los Steelers, ¿qué cosa? Yo le voy a los Steelers y por eso Ajá. es tan frustrante de repente sí. ver el fútbol americano y seguir viendo a Tomlin ahí en la banda. Yo creo que ya debería de irse de ahí, perdón.
Pues mira, ¿sabes? Hay que ver lo que le pasó a Andy Reid. Recordarás que tuvo antes de Kansas City una etapa muy exitosa en Filadelfia.
Sí, cómo no.
Pero creo que cumplió el ciclo, no logró el título esperado y creo que algo le está pasando, algo semejante a Mike Tomlin. Creo que el ciclo se está cumpliendo, son 18, 19 años ya al frente de Pittsburgh y creo que es un ataque limitado. Ayer contra Cleveland padecieron la ausencia de alguien como DK Metcalf uh-huh. cuando más necesitaban ofensiva, pues no tenían una amenaza vertical y tampoco la tendrán contra los Ravens. Juegan en casa, pero son dos equipos que se conocen tan bien y que tienen una rivalidad tan importante que no descarto que Ravens sea capaz de irle a ganar a los Steelers a Pittsburgh. Llegan en el mejor momento, pero sí creo que de Tomlin su ciclo está cercano a cumplirse y le vendría bien a él mismo buscar otros aires. Habría fila para llevarse a este entrenador.
Primero. Pues ojalá, porque sí, de repente se desgastan esas relaciones en este ojalá. Y en todos los deportes, ¿eh?
Suele suceder, los ciclos se cumplen, ¿no?
Se cumplen. Ciro, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad, primo. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo. Ciro Procuna, aquí en Grupo Fórmula. Con eso llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Javier Risco, le invito a que se quede con toda la programación de Grupo Fórmula. Yo soy Primitivo Olvera. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.